Muy buenas tardes. Ya lo habéis escuchado, es una jornada dramática desde el punto de vista de los accidentes laborales que han dejado consecuencias dramáticas para dos familias, por un lado, y otras dos por otro, en los sucesos que nos comentaban nuestros compañeros de los servicios informativos esta mañana. Y justo también hemos conocido otro dato que, si hacemos un esfuerzo de empatía, nos conduce a no bajar la guardia con respecto al desempleo, porque tenemos la sensación de que estamos mejor que en los últimos 15 años, pero sigue habiendo 3 millones de personas en las listas del desempleo. Y lo que es peor, 1 millón de personas, es decir, una de cada tres, lleva más de 2 años sin trabajar, lo cual, a poco que nos pongamos en el pellejo de esas personas, coincidiremos que es todo un drama, porque al final las consecuencias de no tener trabajo se ven en todos los ámbitos de nuestra vida. El primero, el económico, lógicamente, pero después también en otros ámbitos como el de las relaciones con los demás, que se ven influidas notablemente debido a esto. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. La verdad es que las personas que no han vivido esa situación no se pueden hacer una idea de lo que puede representar llevar más de 2 años en el paro, como sucede con casi 1 millón de personas en nuestro país. Esto es lo que tiene el pensar en cifras y no pensar en historias, en lo que hay detrás, en las personas que hay detrás. Chus Galán, muy buenas.
Es lo que te decía, buenas, que sí que es verdad, que piensas en cifras y da lo mismo, pero cuando piensas en personas y en personas cercanas que tienes y en la angustia que se pasa y lo que machaca a nivel psicológico todo, porque sí, evidentemente es un problema económico, eso es indudable, pero el daño que le hace a la persona el estar buscando trabajo y no encontrar y que vaya pasando el tiempo es casi peor el daño psicológico, porque es que te deja...
Es que tiene muchas más repercusiones, porque de pronto ya no es que no tengas dinero, que no lo tienes, sino que tus relaciones sociales se ven afectadas. Muchas veces con buena intención, esos amigos que quedan a tomar una caña a lo mejor no te dicen nada porque ya dan por hecho que no vas a tener dinero
para poder irte a tomar.
Para alternar. Eso sucede, ¿eh? O sea, los que hemos vivido esa situación lo sabemos. Y todo eso efectivamente machaca psicológicamente. Iria Guzmán, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
A ti todavía te queda. Esperemos que no tengas que pasar por esa circunstancia.
Esperemos, pero tal y como va la cosa y cómo se plantean los siguientes años, yo creo que más de uno tendrá que experimentar.
Qué optimista eres, Iria.
Iria va a tener suerte, porque claro que hay que tener en cuenta que el baby boom se va a jubilar en los próximos años, que es cuando tú vas a tener que buscar ya trabajo.
Ya, eso es verdad. Mira, Raquel, qué cara pone. A ver si es verdad y toda mi generación tiene mucha suerte.
Estáis deseando darnos la patada, los del baby.
¿Qué va?
Boom.
¿Qué va?
No, lo dice ella. No la estáis viendo, pero está poniendo una cara de...
Obviamente,
¿qué
una
va
broma?
Mientras que está apuñalándonos.
Obviamente es una broma, pero bueno.
Lo que no es una broma es que te queremos en nuestra familia, en la que hemos creado a través de las redes sociales.
Bueno, pues si tenéis alguna duda, consulta, o nos queréis contar si queréis matar a la generación Baby Boom también.
No.
Lo podéis hacer a través de nuestra cuenta de Twitter en @MadridTrabajaOM.
O también en la de Facebook, con Madrid Trabaja.
Ahí no nos van a querer matar, porque los del Baby Boom estamos en Facebook fundamentalmente.
No todos.
Bueno, pero muchos. En fin, que te interesan también nuestras ofertas de empleo, que comenzamos con una convocatoria en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. que es una bolsa de empleo para técnicos medios en relaciones laborales.
El objetivo es cubrir las posibles necesidades urgentes de esta categoría profesional. Exigen que los interesados estén en posesión o en condiciones de obtener el título universitario en relaciones laborales. El proceso selectivo va a constar de dos ejercicios a realizar precisamente el mismo día. El primero, un cuestionario de 20 preguntas de carácter teórico y teórico-práctico, y el segundo, resolver unos supuestos prácticos. El plazo de presentación de solicitudes va a estar abierto hasta el próximo 5 de mayo.
Una residencia de Torrelaguna busca personal de mantenimiento.
Necesitan personas con la titulación académica de formación profesional de grado medio o superior en mantenimiento, electricidad o fontanería, y que además cuenten con conocimientos en pintura y albañilería. Valorarán positivamente la formación en mantenimientos de máquinas y electrónica. Ofrecen un contrato indefinido de 20 horas semanales y salarios según convenio.
Oferta de empleo para personas encargadas de control de acceso.
Adecco busca 3 personas para el control de acceso, tanto de personal como de vehículos. Exigen tener experiencia previa y ofrecen un contrato temporal de 15 de mayo a 19 de junio, con jornada completa en 3 turnos a elegir.
Necesitan profesional de costura en una empresa de Tetuán.
Se trata de una oferta gestionada por el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, por lo que es imprescindible estar inscrito como demandante de empleo. Buscan una persona para la confección de prendas de vestir completas y modelaje completo, que cuenta además con experiencia previa. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 18.000 a 22.000 euros al año.
Empresa de mejorada del campo busca soldadores.
Es imprescindible también estar inscrito como demandante de empleo. Necesitan personas que tengan conocimientos para soldar, montar e interpretar planos y que cuenten con al menos 10 años de experiencia. Ofrecen un contrato indefinido y salario según convenio.
Y terminamos con Iberia, que ofrece trabajo a agentes de servicios auxiliares en el aeropuerto de Madrid.
La compañía aérea busca auxiliares de handling con permiso de trabajo en vigor y disponibilidad horaria. Los aspirantes deberán presentar el título de graduado en la ESO y superar las pruebas físicas y los reconocimientos médicos. Valorarán disponer del permiso de conducción de plataforma, PCP, en vigor y la acreditación de formación en servicios aeroportuarios. Ofrecen un contrato temporal.
Y si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, tienes que cumplir con los requisitos que te hemos comentado. Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 20 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y los jueves saludamos, como siempre, a Ana Gómez, que es presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas, que agrupa tanto a abogados como a graduados sociales, y que responde las preguntas que nos formuláis a través del correo electrónico y del WhatsApp. Ana, ¿qué tal?
Muy bien, Javier. Pues un placer volver a estar con vosotros en el programa.
Ya estás en Madrid, o sea que ya...
Ahora estoy en Madrid, de Cádiz.
La playa la tienes más lejana.
Pues sí, pero bueno, en Madrid tenemos una temperatura ahora muy deliciosa, ¿no?
Sí, demasiado para algunos, porque pregúntale a los agricultores.
Sí, es verdad, es verdad.
Pero bueno, en fin, ¿cómo van las cosas en Asnala?
Pues mira, a tope, hemos disfrutado mucho, ha salido muy bien la jornada, estamos muy satisfechos, pero esto es como el fútbol, ganas un partidazo y te tienes que poner a entrenar el siguiente.
Claro.
Y aquí estamos, trabajando en las actividades que tenemos próximamente. Que
en lo muchas. Próximo. Bueno, bueno, no paráis desde Asnala y tú además compaginándolo con toda tu actividad profesional, personal y de todo.
Pues sí, la verdad que no, nunca lo mencionamos y te lo agradezco, porque es verdad que yo también lo compagino con mi actividad diaria, con mis clientes, mis asuntos, mis juicios, y los temas son complicados, ¿no? Estamos viviendo ahora un momento para los laboralistas complejo, ¿no? Lo siguiente, estamos en un estado en lo que todo es demasiado enrevesado, ¿no? No hay asuntos sencillos.
Ya. Bueno. Pero por todo esto de la normativa que comentábamos ayer, que si de repente el Ministerio de Trabajo y el de Igualdad publican órdenes que se solapan unas con otras y estas cosas.
Sí. Una muestra, ¿no? Una muestra de la técnica o metodología de legislar que tenemos ahora, ¿no? De repente hay que correr, me imagino que por algún motivo intencionado electoral, de que tú sabes, lo dejo caer aquí, y hay que correr, hay que correr, hay que sacarlo todo, y claro, se producen que en el mismo día, en el BOE, hay dos normas contradictorias, imagínate.
Claro. En fin, que intentaremos, esperemos que no dé lugar a muchas consultas todo esto, pero desde luego el pie para ello puede haber en cualquier momento y seguro que lo vamos a comentar en este espacio. De momento lo que comentamos, Chus, los caminos que tienen los oyentes para enviarnos sus consultas.
Pues pueden hacerlo a través de WhatsApp en el número... cojan bolígrafo o cojan móvil y apúntenlo.
Sí, el móvil,
ha sonado antiguo,
suena...
¿eh? A viejuno ha sonado.
Viejuno, sí.
Sí, sí. Pues nada, en el 652-86-8099. Repito, 652-86-8099. Y ahí en el WhatsApp nos pueden dejar o bien una nota por escrito, y leo yo la consulta en antena, o una nota de voz, que es lo que más nos gusta. Y también pueden hacernos llegar sus dudas, sus preguntas, a través del correo electrónico, precisamente en dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Dicho lo cual, y Ana, si estás preparada, vamos con la primera de las consultas.
Claro que sí, vamos a ello.
Venga.
Pues venga. Dice así, trabajo en un supermercado y me están obligando a ejercer de carnicera, sin tener ninguna formación. Eso me ha creado muchísima ansiedad, hasta tener que coger una baja. Me dice mi comité de empresa que me pueden obligar porque ahora tienes que ser polivalente, pero curiosamente solo me obligan a mí. No sé si pueden hacerlo si mi contrato es de cajera reponedora. Y cuando reclamo, me dice que me darán formación. Quiero saber si me pueden obligar a ser polivalente y si tengo que firmar otro contrato.
A ver, Ana, ¿qué le podemos decir?
Bueno, este es un caso de los que digo complejillo. Tiene un problema de fondo. Vamos a ver, en principio siempre tienes que acudir al convenio colectivo, que lo decimos mucho, pero en tema de funciones, de cambio de funciones, más aún, porque la ley legitima o valida que una empresa cambie de función a un trabajador o trabajadora que está dentro del mismo grupo profesional. Entonces vamos al convenio de comercio y de alimentación y ahí vamos a encontrarnos que cajera reponedora carnicera, si es la carnicera con un puesto de vendedora, no que está cortando la carne y preparando y manipulando y preparando
la mercancía,
manipular la mercancía, sino que está de cara al público, detrás de un mostrador de carnicería, pero como más como vendedora, ¿no? Están dentro del mismo grupo profesional. Entonces, cuando estás dentro del mismo grupo profesional, que es lo que ella llama el comité de empresa polivalencia, las empresas pueden mover a los trabajadores sin justificarlo y sin más, ni siquiera cambio de contrato. El tema es que es verdad que hay alguna sentencia, y precisamente de supermercados, que han llegado al Tribunal Supremo y han dado la razón a trabajadores en casos, yo diría hasta similares, y me suena que también con carnicero, fíjate, negando que se pudiera hacer. Entonces yo creo que aquí hay caso. ¿Por qué? Porque desde luego el puesto de carnicero o carnicera...
En este caso es pescadera,
tener...
¿no?
No, carnicera.
Ah, carnicera,
no,
carnicera, vale.
Carnicera,
sí, sí,
carnicera.
Sí, sí, perdón.
Se exige una cierta... titulación, ¿no? Una titulación, pero dependiendo, como digo, de si realmente es vendedora o no lo es. Entonces nos falta más información.
Claro.
Me llama la atención la respuesta del comité de empresa, porque parece que el comité de empresa sí que apoya la polivalencia. Entonces, por tanto, yo le diría a ella que como no va a contar con el comité de empresa y ya ha producido una baja, que podría primero ir a la inspección de trabajo. Y segundo, poner una reclamación de modificación sustancial de condiciones de trabajo, extinguiendo el contrato con 20 días por año, o si no quiere, que la empresa le reponga en su puesto de cajera reponedora, o si no, que la empresa alegue y fundamente correctamente que estamos dentro de la movilidad intragrupo que marca la ley y que se puede hacer, ¿me entendéis?
Sí.
Es decir, que ella tenga una posición proactiva, es decir, oye, el comité no me apoya, yo considero que esto no es correcto, puede serlo, pero también puede ser lo otro, que reclame, porque esa reclamación, primero, no puede tener represalias y al final va a decidir la empresa si le mantiene en cajera reponedora o realmente puede hacer las dos funciones sin tener que firmar otro contrato.
Ya. A mí lo que me llama la atención, porque yo, desde mi desconocimiento, creo que una carnicera en un supermercado tiene que saber, o sea, no solamente se dedica a vender, qué sé yo, los filetes de ternera, los tiene que
cortar
y saber cortar, sí, sí. Que es lo que dice también esta oyente, ¿no? Que no le han ofrecido formación para saber cómo actuar cuando un cliente le pide algo muy concreto.
Efectivamente, pero fíjate, la ley, como te digo, si está dentro del mismo grupo, permite a las empresas hacer estos cambios, pero efectivamente dándoles la formación. Por eso ella menciona aquí lo de la formación. Entonces, muchas veces las empresas pues van al tuntún, van a lo rápido, te cambio porque te necesito. También ella nos da una pista un poco raruna de que solo le ha pasado a ella. Muchas veces hay personas conflictivas, no digo ellas, sino por encima, y entonces la pueden fastidiar de esa manera, ¿no?
Ya.
Ella también se ha cogido una baja por ansiedad. Este caso tiene como muchas aristas,
sí,
para que ahora mismo yo le dé una solución,
claro,
del caso.
Claro,
lo que te quiero decir?
Sí,
puede,
sí,
haber mucho más trasfondo y puede haber más casos. A priori, a mí me chirría y yo le diría, mira, yo metería una modificación sustancial de condiciones de trabajo porque es la empresa la que le tiene que justificar a esta chica por qué ha hecho esto.
Claro, y en todo caso, como siempre, en un caso tan complejo como este, que es difícil darle desde la radio sin conocer todos los detalles una solución más específica, pues que acuda a un profesional de la materia que le pueda asesorar, ¿no? Que también es un elemento fundamental. Dicho lo cual, tenemos una segunda pregunta.
Sí, y este también nos deja algunas pistitas sobre la relación laboral con el jefe. Dice, llevo más de 4 años en el mismo trabajo como técnico de electrónica electricidad. Desde el principio como oficial de segunda, con trabajo de primera y sueldo de tercera. Quiero subir a primera y mi jefe me da largas. Ya lo ha hecho en 2 ocasiones. Lo que me dan ganas es de cambiar de empresa si esto sigue así. Sube de rango a los que les interesa, a los que le interesa. Antes de entrar a trabajar aquí, me contó gente que al tercer año, con un amigo abogado, había decidido denunciar por este motivo, igual que el mío, y acabó despedido. Dice, es verdad que denunció directamente sin pedirle que le suba de rango ni nada, a lo bruto. Dice, ¿no es obligatorio con el tiempo que me suban de rango por parte de la empresa? ¿O hay que pedir que me suban de rango por escrito o de manera oficial?
A ver, Ana, ¿cómo lo puede hacer este oyente? Si es que lo puede hacer.
Bueno, claro, vamos a ver. Cuando uno realiza funciones superiores, sí, un poco lo que veníamos comentando al caso anterior, ¿no? Funciones de superior categoría, los convenios colectivos establecen procedimientos de ascenso, ¿eh? Entonces, ahí es donde, para responder a la primera pregunta, si es obligatorio que con el tiempo le suban de rango, a lo mejor encaja en los requisitos que cumple los requisitos para que la empresa tenga obligación de subirle de rango. Pero si no, si el convenio no es claro en ese respecto, no, una empresa no está obligada a que con el tiempo te promocionen. No, la ley no lo dice. Dice, si usted está haciendo funciones de superior categoría, como parece ser el caso, demuéstremelo y entonces yo le daré la categoría que está haciendo, porque eso sí que lo marca la ley clarísimo. Es un procedimiento judicial que se llama de clasificación profesional, a lo mejor les suena,
sí,
donde la inspección de trabajo tiene que hacer un informe, donde los representantes de los trabajadores también tienen que hacer un informe, y al final el juez va a decidir si le queda demostrado que está haciendo las funciones, como dice él, de oficial de primera. ¿Eh? Y, por tanto, sí que lo tiene que hacer por escrito. Es una reclamación que además le va a proteger, porque parece que en el pasado alguien denunció, levantó la mano por este tema y acabó despedido, lo recomendable siempre por escrito, y si no le hacen caso, que acuda a este procedimiento, como digo yo, de clasificación profesional, que es el correcto para que la empresa le promocione.
Es que en esto ha cambiado mucho. Hablábamos antes de cosas viejunas. Antes los oficiales de segunda, de primera, es verdad que iban ascendiendo por antigüedad. No era tanto por funciones como por antigüedad. Y ahora yo creo que es más por funciones, ¿verdad?
Pues eso es el convenio colectivo. A veces los convenios colectivos regulaban, como dices tú, estas promociones por mera antigüedad. Porque a veces es difícil, muy difícil y muy sutil las diferencias entre uno de segunda, oficial de primera. Pero las hay.
Yeah.
Y sobre todo las empresas son las que establecen las reglas del juego en esos convenios colectivos, como digo siempre.
Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo, que tenemos más preguntas que resolver de los oyentes, ¿vale?
Muy bien.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Go, go.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, a partir del 1 de diciembre en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y sin duda la Comunidad de Madrid quiere convertirse en un punto de referencia para el mundo de las startups, y a ello puede contribuir Finnovating, que es la primera plataforma global de colaboración fintech, porque este es uno de los sectores que está en auge en el mundo de la innovación. Vamos a hablar con Rodrigo García de la Cruz, que es CEO de Finnovating. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Un placer estar en Madrid Trabaja.
Y el placer es también mutuo porque ¿a qué os dedicáis exactamente?
Bueno, pues yo siempre digo que estamos a mitad de camino entre Tinder y LinkedIn. Es decir, lo que hacemos, pero no para personas, sino para empresas, ¿no? Esto del mundo, hay que ayudar a las empresas a ligar más, ¿no? Pero eso cómo se traduce en hacer más negocio y en conectarlas más, ¿no? Entonces, llevándolo un poco al mundo más mundano, más sencillo, pues lo que buscamos es pues todas las soluciones tecnológicas, especialmente vinculadas al sector financiero, seguros, poder identificarlas, conectarlas y poder a su vez ayudar a crear puentes con el mundo tanto gubernamental, con los gobiernos, como también obviamente con el mundo corporativo. Entonces,
te iba a preguntar que conectarlas para qué, para que puedan colaborar mutuamente, invertir, buscar ubicación.
Efectivamente, todo eso. Yo llevo en el sector unos cuantos años ya, en el sector financiero, luego en el sector de la innovación y de las startups mucho tiempo, y he visto que se necesitan, por un lado, el sector tradicional necesita de las soluciones tecnológicas que muchas de estas compañías crean para hacer la transformación digital de las primeras, y luego, por otro lado, pues muchas de las compañías tecnológicas necesitan de partners, necesitan de inversores, necesitan precisamente de clientes, que son muchas veces corporativos, con lo cual el objetivo básicamente es ayudar 360 a que cualquier startup pueda conseguir contactos, clientes, inversores, o muchas veces también ayuda de los gobiernos públicos y obviamente a las corporaciones, abrirles el mundo de forma ordenada a todas las soluciones tecnológicas que existen y que se están creando cada día para poder, sobre todo, colaborar, ¿no? Hoy en día hay un término que se llama la innovación abierta, que básicamente lo que viene a decir es: no crees tú la rueda si alguien la ha creado ya. Entonces busca la rueda fuera, la incorporas y vas a ser mucho más eficiente y rápido en dar esa solución a tus clientes.
Pero, por ejemplo, gracias a vuestra plataforma, tengo entendido, y si no es así, corrígeme, que tenéis a startuperos, a creadores de negocios innovadores que se han venido aquí a Madrid.
Efectivamente, uno de los objetivos de la plataforma, y de hecho tenemos un acuerdo o colaboramos, somos el partner del Ayuntamiento de Madrid, que lo que hacemos precisamente es identificar compañías, en este caso compañías fintechs en el mundo, que estén interesadas en crecer en España y en este caso en Madrid, y nosotros lo que hacemos es identificarlas y obviamente invitarlas a un programa de soft landing junto con Madrid Investment Attraction, que es el brazo de atracción de talento de inversión del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué hacemos para hacerlo? Pues buscar, obviamente, dentro de la plataforma las compañías que se registran, nos van diciendo qué buscan y qué necesitan, y aquellas que dicen: oye, yo estoy interesado, por ejemplo, en Latinoamérica, muchas están interesadas en venir a Europa. Entonces, España, especialmente Madrid, es un punto ideal para ello. O también viceversa, muchas europeas que quieren entrar al sur de Europa o entrar en Latinoamérica, en Madrid, en este caso, es el hub perfecto para atraer. Y ahí estamos nosotros siendo, por decirlo de una forma, los ojeadores o los scouters, como se dice en el fútbol, para identificar a estas compañías y facilitarles el soft landing en Madrid.
De cualquier manera, entonces, si alguien nos está escuchando que impulsa una startup, especialmente de fintech, que se ponga en contacto con vosotros, ¿no?, para haceros saber sus necesidades.
Por supuesto, de hecho en finovating.com, y funciona muy parecido a LinkedIn. Yo siempre digo que lo que hace una compañía es entrar, se registra, incorpora a qué se dedica, qué ofrece, qué busca, qué necesita, y nosotros lo que hacemos luego es incorporar pues inteligencia artificial para matching, que es lo que podría hacer en ese caso luego Tinder, pero a nivel corporativo, con lo cual si por ejemplo hay una compañía mexicana que está interesada en abrir en España y necesita servicios legales, nosotros vamos a conectar con los mejores despachos legales que hay en España, o al revés: oye, si hay una compañía española que haga un servicio de open banking y quiero distribuirlo en Francia, pues cualquier compañía que necesite servicios de open banking en Francia podrá contactar con esa compañía, ¿no? Con lo cual es una doble vía muy interesante, incluso también para inversores, ¿no? Es decir, buscar también la búsqueda de inversores también se puede hacer a través de la plataforma.
Muy bien, Finnovating es la plataforma de la que nos ha hablado su CEO, que es Rodrigo García de la Cruz. Muchísimas gracias, Rodrigo.
Muchísimas gracias, Javier, y nos vemos pronto.
Volvemos con Ana Gómez, que va a responder las preguntas que nos habéis hecho llegar a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o a través del WhatsApp, el 652-868099, 652-868099. Ana, dispuesta a atender la tercera consulta, ¿verdad?
Claro, aquí está. Venga. Ready.
Ready to go. Ready to go.
Come on.
Venga, pues come on, let's go.
Dice: teniendo activo un contrato laboral, ¿es posible firmar con otra empresa antes de renunciar a la actual? Dice, por ejemplo, si firmo el 1 de mayo con la nueva empresa, ¿cuando firme puedo renunciar a la actual?
A ver. O sea, este oyente prefiere tener pájaro en mano.
Agarradito.
Es que yo soy su abogada ahora mismo, le digo que así tiene que ser. Porque solo faltaba, ¿verdad?, renunciar y que luego no te contraten. Porque muchas veces pasa eso, ¿eh?
Sí.
La gente se queda en un compromiso verbal y luego no viene el contrato.
Claro.
Y ha perdido el empleo.
Bueno, de todas formas, también hay que decir que aunque diese el preaviso, si en el transcurso del preaviso se arrepiente, se anula, ¿no?
Pero hay una excepción. si la empresa ya ha contratado a otro o ha hecho un precontrato a otro.
Ah.
Entonces.
Pero el precontrato mejor, incluso verbal, es decir, que puede haber.
Sí, puede haber un precontrato verbal y demostrarlo.
Ya.
Sí. Así que es mucho mejor pájaro en mano.
Tener el contrato bien atadito, ¿no? Y que no haya disgustos de última hora.
Así es, así es. Y suele ser algo habitual, ¿eh? O sea, que no tiene que preocuparse, es lo normal.
Bueno, y oye, y cuando pasa eso, quiero decir, cuando te dejan, o sea, te han prometido un contrato y luego no te lo hacen y has perdido el trabajo, ¿hay alguna fórmula para reclamar?
Sí la hay, pero no tienes derecho a que te contraten. Ya. Tienes derecho a daños y perjuicios. Y eso es un problema muy gordo, porque es difícil cuantificar esos daños y perjuicios.
Bueno, todo depende porque, claro, te puedes quedar sin recibir la prestación por desempleo. Exacto. Por ejemplo.
Uh-huh. Por ejemplo, eso es una, sí. Tus expectativas, ¿no? Los ingresos que ibas a tener si seguías en ese empleo. Pero bueno, te los tiene que dar un juez y reclamarlo y que haya una sentencia. En fin, es un problema muy gordo.
Muy gordo. Pues mejor evitarlo y hacer como sí. Ha hecho este oyente. O como va a hacer.
Cuando firme,
ya renuncia.
Bueno, pues venga, vamos con la siguiente.
Dice, trabajo para una empresa y me han hecho un contrato de fijo discontinuo. Sin embargo, no tengo periodos de inactividad. Antes nos hacían contrato de obra y servicio porque trabajábamos por proyectos. Y cuando se acababa, pues nos enviaban al paro hasta entrar en otro nuevo proyecto. Ahora, ¿podrían hacer lo mismo con el contrato de fijo discontinuo? Es decir, ¿podríamos estar trabajando 2 años seguidos, si dura el proyecto ese tiempo, y luego declararnos en inactividad hasta que surja otro proyecto?
Bueno, esto tiene mucho que ver, esto está muy actual, ¿eh? Porque funcionan muchas empresas de esa manera.
Bueno, es que está de actualidad porque esto es la reforma. Esto sí que es la reforma de los contratos que se hizo en diciembre del 21. Es decir, el contrato por obra y servicio, que es como dice el oyente, era como estaban trabajando muchísimas empresas, cuando era por proyecto, se terminaba el proyecto, se finalizaba la obra y servicio, se iba al paro. Cuando había otro proyecto le volvían a llamar, ¿no? Ahora es el fijo discontinuo y está perfectamente regulado en el artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores, que hay que acudir a esta modalidad del fijo discontinuo si es, bueno, no es que necesariamente tengas que acudir, pero que es lícito y válido que la empresa contrate por fijo discontinuo cuando es por proyectos. Y como dice el oyente, entonces, ¿esto qué significa? ¿Que yo estoy trabajando 2 años seguidos y dura el proyecto ese tiempo y luego paso a inactividad? Así es. Así es. Ese periodo de inactividad cobra la prestación de paro. Y cuando surja el proyecto, la empresa le llama. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice la ley en estos casos? Que como máximo puede estar 3 meses en inactividad, porque si esos 3 meses pasan y no le han llamado, entonces la empresa está obligada o a meterle en un ERTE o a despedirle.
Ya. O sea, pues eso es interesante que se sepa, porque lo de los 3 meses en muchos casos no... yo creo que se desconoce y que las empresas quizá no lo están aplicando. De todas formas, también esto enlaza con la noticia de la campaña de la inspección de trabajo, porque parece que se están haciendo de manera irregular muchos contratos de fijos discontinuos, ¿no?
Sí, el fijo discontinuo engloba como 3 modalidades, el de campaña, el de los trabajos intermitentes y el de los proyectos, para entendernos, ¿no? De manera fácil, ¿no? Entonces, hay empresas que de alguna manera están abusando de los fijos discontinuos, pero por los trabajos más intermitentes, los que digo yo que son por temporadas, ¿no? Y los están contratando a lo mejor fijo discontinuo 10 meses en el año. La inspección de trabajo entiende que ahí no se da un verdadero fijo discontinuo, sino que es un fijo normal y corriente.
Claro.
Y es verdad que está haciendo una campaña muy fuerte, mandando cartas a muchas empresas donde detectan que tienen en alta fijos discontinuos que han estado, como digo, en alta más de 10 meses en el año, y les está diciendo a mí, esto me sospecho mucho, mírelo bien y conviértelo en fijo, y si no, voy a ir a visitarle.
Ya, pero
rápido.
Pero fíjate que eso choca con la pregunta de este oyente, porque si, no, sin embargo, si están 2 años...
Claro, claro, pero como digo, que el fijo discontinuo engloba como 3 subcategorías,
sí,
¿vale? Como digo, el trabajo cíclico, el intermitente, el trabajo de campaña, ¿vale?, como las campañas de las rebajas, y el que está ligado a contratos mercantiles, es decir, a los proyectos. Entonces, yo la campaña esta de la inspección está echando el ojo no necesariamente, o sea, está excluyendo de alguna manera lo de los proyectos. ¿Por qué? Pues porque está fijándose en situaciones muy concretas de trabajadores que con un contrato de fijo discontinuo están en activo más de 10 meses en el año. Luego se les cese, se les pasa al desempleo y luego se les vuelve a contratar. Uh-huh. Entonces eso dicen que no.
Que no corresponde, que no está
que no
bien
corresponde.
Hecho.
Perfecto. Pero si la empresa justifica que es un proyecto, oye, pues tiene argumentos.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver si poco a poco lo vamos aclarando, porque yo creo que esto, sobre todo para los pequeños, para autónomos, para pymes que bueno, pues no tienen tanto conocimiento de los temas laborales, pues puede ser un dolor de cabeza. Pero, Ana, volvemos contigo en breve para comentar uh-huh. noticias de la actualidad, que tenemos alguna que yo creo que va a sorprender a los oyentes. Sabéis que prestamos una atención muy especial a la formación, siempre y cuando nos sirva para abrir las puertas del mercado laboral. Estamos repasando las actividades, las propuestas de los centros de formación de referencia de la Comunidad de Madrid en distintos ámbitos. Y hoy visitamos el centro de Leganés con su directora, Valle Alañón. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, porque como cada centro tenéis una especialidad concreta, ¿a qué os dedicáis en Leganés?
Pues a muchas especialidades, la verdad. Este centro es de referencia en máquinas electromecánicas, pero también tenemos otro tipo de certificados que estamos impartiendo desde hace muchísimos años y son de diferentes familias profesionales y de diferentes especialidades.
Hoy vamos a hablar de uno que me comentaban que es de esos que tiene el 100% de inserción prácticamente, y eso que tiene a veces, Valle, unos títulos estos cursos que cuando no eres del sector te invitan poco a hacerlos, ¿no? Que es mecanizado por arranque de viruta. ¿Esto qué es, Valle?
Pues mira, esto es una cosa que todo el mundo conoce, lo que pasa que es verdad que con este título pues es un poquito difícil de llegar a ello. Estos cursos, lo que los alumnos aprenden es a fresar o a tornear piezas, es decir, a fabricar piezas. Todos conocemos el torno manual, la fresadora universal, pero ya no se fabrica así, y ahora se fabrica con un control numérico. Entonces los alumnos lo que aprenden es a fabricar estas piezas, bueno, pues a hacer la preparación de las máquinas, a elaborar el programa, todo esto lo hacen en un simulador y después lo llevan al control o al torno para fabricar las piezas.
Pero entonces es un curso para ser fresador y tornero.
Exactamente, lo que pasa es que es más sofisticado que los antiguos fresadores y torneros. Ahora ya se hace con máquinas de control numérico y con ordenador.
Ah, correcto, o sea que es eso, pero del siglo XXI, por así decirlo, ¿no?
Efectivamente, muy actualizado.
Muy actualizado.
Y como bien decías, pues son cursos que tienen una inserción altísima, prácticamente el 100%. Aquí el alumno que viene y que tiene ganas entra en el sector y ya no tiene por qué salir, porque son cursos que te preparan, hombre, pues mínimamente para entrar en el mercado, pero que después tienen un gran desarrollo en el oficio.
Y además es un certificado de nivel 2, certificado de profesionalidad, con lo cual, pues con el graduado en la ESO, y me imagino que también ofrecéis alternativas incluso para los que no lo tienen.
Efectivamente, si no se tiene la ESO, los alumnos tienen que pasar de unas pruebas, que llamamos pruebas de competencia, y bueno, una vez que son exámenes muy sencillos de lengua y de matemáticas para asegurarnos que tienen un nivel para luego poder hacer el curso, ¿no? Sí. Y sin ningún problema se puede hacer de nivel 2, pero después de este curso también tenemos otro que es un poco más de especialización, y que es de preparación de programas, de control numérico también, y o sea que dentro de nuestra formación no solamente está lo básico, sino un poco más especializado.
O sea que se puede hacer todo un itinerario dentro del centro de Leganés, ¿no?
Eso es un itinerario, efectivamente, lo que se puede hacer.
Claro.
Si se quiere, porque si no, hay muchos alumnos que una vez que hacen el certificado de nivel 2, de mecanizado por arranque de viruta, van a una empresa a hacer prácticas
que
son obligatorias de 80 horas y se quedan. Sí.
Bueno, estamos hablando además de unas 620 horas, que esto que es 6 meses, 8 meses más o menos.
Sí, son 540 horas de lo que es en el centro y más 80 horas de prácticas obligatorias, más 80 que pueden ellos elegir si las quieren hacer o no.
Vamos a saludar a Edurne Paco, que fue alumna de este curso. Edurne, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Eres ya tornera fresadora o no?
Sí, hice aquí las prácticas y me contrataron.
¿Aquí dónde es?
En Algete, en una fábrica de Algete.
En una fábrica de Algete, pero pasaste primero por Leganés, ¿no?
Sí, claro, hice primero el curso y a continuación hice las prácticas y al día siguiente ya estaba trabajando.
¿Y cómo llegaste a conocer este curso? Porque además por la voz te noto muy joven. Y bueno, son de las profesiones que quizá no se comenta, ¿no? Y mucho menos para mujeres, fíjate.
Pues sí, la verdad, no, pues yo conocí el curso porque mi padre siempre ha trabajado en este sector y se enteró de estos cursos y cuando le dije que yo me quería dedicar a esto, pues me comentó la posibilidad y me informé y entré.
Bueno, pues y contenta.
Sí, la verdad que muchísimo, me gusta mucho, siempre me ha gustado este mundo, lo he visto desde pequeña con mi padre, así que sí.
Bueno, pues Valle, ya vemos que está abierto a todo el mundo, que no se requiere ni una particular destreza física, ¿verdad?, ni nada en particular.
Solamente, como te decía, tener ganas.
Bueno, ¿y los convocáis periódicamente en el centro de Leganés?
Sí, estos cursos se están dando continuamente, termina uno y empieza otro.
Mecanizado por arranque de viruta, tomad nota y acudir a la página web que tiene el centro de formación de Leganés, de referencia de la Comunidad de Madrid en Leganés. Valle Alañón, muchas gracias.
A ti.
Y Edurne Paco, suerte, éxito.
Gracias.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si ese día no puedes ir a votar, adelántate y hazlo por correo. Puedes solicitar el voto por correo en cualquier oficina de correos o en correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 18 de mayo. Además, si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 1 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Te vamos a proponer también cursos de formación que te pueden abrir las puertas del mercado laboral. Hay uno de desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos.
Es un curso presencial de 460 horas de duración, subvencionado por la Comunidad de Madrid e impartido por la Academia Colón de Leganés. Otorga el certificado de profesionalidad nivel 3. Comienza el 9 de mayo y el objetivo es desarrollar productos audiovisuales multimedia interactivos, colaborando en su planificación e integrando todos los elementos y fuentes que intervienen en su creación, teniendo en cuenta sus relaciones, dependencias y criterios de interactividad a partir de parámetros previamente establecidos, aportando criterios propios.
Hay un segundo de operación en sistemas de comunicación de voz y datos.
Se trata de un curso presencial de 510 horas de duración que otorga el certificado de profesionalidad nivel 2 e imparte la Academia Ceronicex. Comienza el 11 de mayo y el objetivo es instalar, configurar parámetros funcionales y aplicar los procesos de mantenimiento y las pruebas operativas de equipos de comunicaciones, realizando las conexiones entre las líneas de comunicaciones y los sistemas que gestionan el tráfico de información.
Tercero, de operaciones básicas de pisos en alojamientos.
Se trata de un curso del Ayuntamiento de Madrid que otorga el certificado de profesionalidad nivel 1, dirigido preferentemente a jóvenes de entre 18 y 30 años empadronados en los 9 distritos del sur y este de Madrid. Comienza el 10 de mayo y tiene una duración de 380 horas. El objetivo es la preparación para realizar la limpieza y puesta a punto de habitaciones, zonas nobles y áreas comunes, así como lavar, planchar y arreglar la ropa del establecimiento.
Y cerramos con un proyecto que se llama Impulsa Empleo Verde, que se va a desarrollar en Coslada.
Se trata de formación online y gratuita impulsada por la Fundación Santa María la Real y que cuenta con el apoyo de la Fundación Repsol. Se trata de talleres prácticos de 32 horas de duración con sesiones grupales y asesoría individual sobre economía sostenible. Está dirigido a personas de 18 a 65 años en situación de desempleo. Hay un máximo de 20 plazas y se desarrollará en mayo y junio. Los participantes recibirán un certificado que acredite las competencias verdes adquiridas para poder trabajar en ese ámbito. La inscripción está abierta hasta el 17 de mayo.
¿Qué te interesan estos cursos? Necesitas los enlaces para inscribirte en ellos. En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web, están ya colgados los cursos de formación de este 20 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y es el momento de repasar informaciones, muchas veces sentencias, cambios legislativos, que nos pueden afectar en nuestro centro de trabajo y comentarlo con la experta, la que nos asesora en el programa, que es Ana Gómez, presidenta de ASNALA. Y Ana, vamos a empezar. A mí me ha llamado mucho la atención, porque es verdad que yo considero que una de las grandes faenas que te puede hacer una empresa es no pagarte las nóminas. Pero cuando digo no pagarte, digo que pueden pasar meses sin que cobres y tienes que acudir al centro de trabajo, ¿verdad, Ana? Hasta que un juez te permita romper la relación laboral.
Bueno, hace unos años ya el Tribunal Supremo permite a los trabajadores no ir.
Ah, sí.
Pero asumiendo el riesgo, porque claro, tú tienes que reclamar, ¿no? Y al final tienes que obtener una sentencia que dé la razón al trabajador de que eso es un incumplimiento muy grave.
Claro.
Y lo normal es que así sea. Pero el Tribunal Supremo ya dijo, no, esto no puede seguir así.
Es que es una faena.
Los trabajadores tengan que seguir meses y meses sin cobrar.
Claro, y acudiendo entonces, y gastándose en locomoción y, claro. En fin, todo lo que conlleva el acudir a tu centro de trabajo. Pues bien, hay otra sentencia que va más allá y que habla del retraso, es decir, no que no te paguen, sino que no te paguen puntualmente.
Eso sí, y dice que por eso se puede extinguir el contrato y te da derecho a indemnización. Y también es del Tribunal Supremo el que lo considera, porque ha establecido que el retraso reiterado del pago de las nóminas conlleva esa extinción del contrato, como decíamos, y da derecho al trabajador a recibir la indemnización prevista para los casos de despido improcedente. Todo viene a raíz del caso de un trabajador que entre abril de 2019 y marzo del 2020 percibió su retribución con un retraso medio de 10,5 días, que la empresa justificaba por las deudas que mantenía con la Tesorería General de la Seguridad Social. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó las pretensiones del trabajador y alegó que el promedio del retraso no era excesivo y que al ser una práctica reiterada era previsible y por tanto el trabajador podría acomodarse a ella. El Supremo, sin embargo, sí ve grave el retraso y considera que el empleador no tiene la facultad unilateral de modular o condicionar el cumplimiento de la obligación de abono puntual del salario. Por tanto, incumplir de forma reiterada esta obligación puede resultar una modificación de la misma y no resulta exigible al trabajador que asuma y se adapte a ese retraso solo porque éste se reitere en el tiempo y de manera previsible. Y, por tanto, es por lo que dice que ese retraso puede extinguir el contrato y el derecho a indemnización.
Bueno, yo, como indocumentado en temas laborales, me ha sorprendido mucho, pero igual tú, como profesional, quizá te haya sorprendido menos.
Sí, a mí menos, pero es muy curioso. ¿A ti te ha sorprendido el que dé la razón al trabajador?
Por el retraso, ¿no? Porque quiero decir que, sobre todo en pequeñas empresas, es habitual que se produzcan ese tipo de retrasos de 10 días, de, en fin, que no son retrasos tampoco de estar todo el mes sin cobrar.
Sí, sí, puede ser. Bueno, pues es una sentencia muy importante. ¿Por qué? Porque viene del Tribunal Supremo. Y llegar al Tribunal Supremo en casos así es muy complicado. Entonces hay que darle la importancia de dónde viene. Y fija una doctrina muy interesante, y es que no es excusa para el retraso decir que la empresa está atravesando dificultades económicas y que todos los meses tenía un promedio de 10 días de retraso, de manera que el trabajador se podía prever este retraso, ¿no?, para hacer sus pagos.
Sí.
Y entonces, porque el Tribunal Superior de Justicia, creo que de Madrid, no le dio la razón al trabajador.
Eso es, eso lo ha comentado Chus.
Que tiene, porque esto da la consecuencia de que obliga a la empresa a indemnizar al trabajador como si se tratase de un despido improcedente. Extingue la relación y le concede esa indemnización. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia tuvo una posición, bueno, desde esa perspectiva, pues más prudente, y dijo, no lo veo. Sin embargo, el Tribunal Supremo dice, no. Con carácter objetivo, no puede un trabajador aguantar un año con retrasos de 10 días. Esto es un aviso a navegantes.
Sí, desde luego hay muchas, ya digo, sobre todo las pequeñas empresas. Dicho sea de paso, el SEPE paga también el día 10, pero bueno, ahí lo dejo.
Sí, pero oye, si mira, estableces que sea el día 10, que sea el día 10 y no el día 20, ¿no?
Ya.
Eso es de lo que se trata, ya, no del día, sí, sino de cuándo.
Pero a la persona que está en desempleo la factura le llega en el día 1.
Ese es el tema también.
Pero bueno, que en cualquier caso lo del SEPE va por otro negociado y no por este. Y la siguiente es una multa de la Inspección de Trabajo, en este caso a Vueling. ¿Por qué?
Una posible multa. Dice la Inspección de Trabajo de la Generalitat que se plantea multar a Vueling con 30.000 euros por diversos requerimientos estéticos a sus azafatas, según ha publicado el periódico y también ha confirmado a EFE fuentes de la empresa. Llevar un determinado maquillaje o tacones son algunos de los requerimientos solicitados por la aerolínea a sus azafatas y lo que considera la Inspección de Trabajo una infracción muy grave y argumenta que podría velar por su imagen de una manera menos gravosa y más equilibrada y sin afectar a los derechos fundamentales. Desde la empresa puntualizan que la propuesta de sanción que estudian recurrir se refiere a medidas incluidas en una guía de estilo aprobada ya hace un lustro, es decir, 5 años, y algunas de ellas ya están retiradas, como la del maquillaje y otras en proceso. Y añade que además nunca se ha sancionado a ningún trabajador por estas cuestiones.
Bueno, de cualquier manera, Ana, esto plantea el debate de hasta qué punto la empresa puede condicionar la imagen de una trabajadora, porque además en este caso afecta a ellas, ¿no? Me imagino que a ellos no les obligan a tener maquillaje.
Ni tacones, creo.
Ni tacones.
Claro, claro, efectivamente. Esto es un bombazo. Yo me llamó la atención muchísimo. Es verdad que me encantaría haber leído el acta, ¿no?, de la Inspección de Trabajo. Porque lo que le ha llegado a la empresa, a Vueling, es el acta, sí, que no es una sanción, como bien decía Chuy. Uh-huh. Ahora la empresa puede formular unas alegaciones y será la autoridad laboral, en este caso, de la
Generalitat de Cataluña.
Pues será quien al final imponga o no la sanción. y le hice una infracción muy grave. Entonces aquí, con los protocolos o las políticas estas de vestimenta, de imagen, hay mucha controversia. No está el tema todo claro. Puede haber un tema de género, de discriminación, ¿no?, hacia la mujer,
claro,
detrás, y que haya llevado a que la inspección esté tan intransigente, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención este caso, a ver en qué queda, porque muchos de estos casos se llegan a acuerdos, entonces nunca hemos visto realmente un pronunciamiento muy claro y contundente de si las empresas pueden meterse en esto o no.
Ya. Bueno, y la última, que tiene que ver con el teletrabajo, a ver, seguramente a la persona a la que le ha afectado no le hará tanta gracia, pero a mí como espectador
sí,
me hace mucha gracia la siguiente información. A ver, Chus, cuéntalo tú.
Pues le han negado el teletrabajo total a una madre porque el padre, dicen, puede recoger a su hijo del colegio. Os cuento el caso. Ha sido el juzgado de lo social número 1 de Vigo el que ha rechazado la solicitud de una empleada de teletrabajar al 100% de su jornada, aludiendo que el derecho de conciliación de la familia y laboral no es absoluto y que las adaptaciones de jornada que solicita el trabajador deben ser razonables y proporcionadas en relación con sus necesidades y las de la empresa. Y esto viene por el caso de esta mujer que hablamos, una teleoperadora que solicitó teletrabajar todos los días de la semana tras ser asignada a una campaña que requería su presencia en la oficina. La mujer, que es madre de 2 hijos, de 2 y 8 años, alegó que acudir al trabajo le impedía recoger del colegio a su hijo mayor, que salía a las 2 de la tarde y que además luego debía quedarse solo en casa hasta que ella llegase. La empresa denegó su solicitud de teletrabajo total y le ofreció que a medio plazo podía pasar a teletrabajar y que hasta entonces contaría con un día de la semana que ella eligiera para hacer ese teletrabajo. Y por otro lado, expone la sentencia del juzgado número 1 de lo social de Vigo, que la pareja de la trabajadora y padre de los niños regenta un negocio en el que ejerce como zapatero autónomo, con un horario de apertura al público de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 3:30 de la tarde a 7:30 de la noche o de la tarde. El juzgado, por tanto, ha dictaminado que la trabajadora no necesita teletrabajar al 100%, puesto que primero es lógico que la teletrabajadora acuda al centro para esta nueva campaña, ya que necesita ayuda, como argumenta la empresa, de otros compañeros. Y también porque ha estimado que el padre puede recoger al niño y quedarse con él hasta las 3:30 de la tarde que llega la madre. Y aunque la teletrabajadora o la trabajadora ha expuesto que algunos días el padre tiene otros compromisos fuera de su horario habitual, el juzgado argumenta que esos compromisos pueden resolverlos precisamente el día que la teletrabajadora elija para hacerlo.
Corresponsabilidad, Ana, corresponsabilidad.
Corresponsabilidad, fantástica. Aplaudo a este juzgado de Vigo.
Porque claro, es que en el fondo el planteamiento de esta trabajadora, que por eso digo que me hacía gracia, no deja de ser machista. Ella, es decir, pedir la corresponsabilidad para ella cuando tiene a su pareja
para
con el horario libre.
Coma tranquilo y se eche la siesta. Claro. Vamos a ser claros.
Pero precisamente se vaya a tomar una caña, pero ¿esto qué es?
O sea, que te parece bien, ¿no?
Me parece fantástico. Que nos escuchen, le digo.
Se lo haremos llegar al juez que ha dictado esta sentencia, que ya veremos si hay recurso o no, pero yo creo que es bastante incontestable, ¿no?
No, para estas sentencias no tienen recurso.
Ah, no tienen recuso.
No,
ah,
no.
Vale, vale. Bueno, pues ya lo saben las personas que tengan posibilidad de que ellos sean los que recojan a los niños, que también ellos pueden, que tienen 2 piernecitas para acudir al colegio como cualquier otra persona. Pues Ana, un placer como siempre, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Hay veces situaciones que seguramente a las personas interesadas no les hará tanta gracia, pero desde fuera, cuando hemos conocido este caso de la mujer que pedía teletrabajar, mientras que el marido podía ser la persona que fuese a recoger a los niños y que pudiera estar con ellos hasta que finalizase el trabajo, pues no deja de tener su gracia, ¿no? Pero son asuntos de la actualidad laboral que seguramente inciden mucho en la vida de otras muchas personas, además de las afectadas por esta sentencia. En fin, que nos marchamos, que mañana tendremos a nuestros orientadores laborales y tendremos a influencer que nos van a contar cómo nos puede ayudar los videojuegos en la búsqueda de empleo. Hasta mañana.